Son las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta. Listo para localizar la noticia.
Muy buenos días, Mario.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales ni la caída de la bolsa. Radar 99. Con Mario Campos.
Legisladores e integrantes del gabinete respaldan a Claudia Sheinbaum en su respuesta a Donald Trump ante la advertencia de imponer aranceles a México. El embajador de Estados Unidos en nuestro país, Ken Salazar, afirma que la solución al problema migratorio en Estados Unidos se encuentra en el sur. Diputados aprueban la ley de ingresos en el Pleno. En el Senado aprueban la reforma que aumenta el número de delitos con prisión preventiva oficiosa. Cancelada la orden de aprehensión en contra del senador Miguel Ángel Yunes. Fue expulsado del PAN por haber votado con la reforma judicial de Morena. Exhiben a diputada de Morena en Michoacán acarreando a colaboradores para registrarse en la plataforma del Poder Ejecutivo rumbo a la elección del Poder Judicial. Alto al fuego en Líbano entre Israel y el grupo Hezbollah. Le contaremos los detalles y las implicaciones de este acuerdo.
Radar 99.
Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de miércoles 27 de noviembre del 2024, en esta mañana en la que tengo el enorme gusto de saludar a mi querida Ana Ceseña. Ana, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Mario, Diego. Estoy muy contenta de regresar a este espacio que hace bastante tiempo no estaba por aquí. Y que es muy, muy enriquecedor, entonces estoy, sí, muy, muy contenta.
Ay, qué bueno, nosotros felices de escucharte, además en un día especial, querida Ana, porque hoy cerramos un ciclo aquí en Radar, pero teníamos que escucharte, por supuesto, y apapacharte y reconocerte todo el trabajo que has puesto en este espacio a lo largo de este tiempo, hoy en compañía de mi querido Diego Calderón. ¿Cómo estás, Diego? Muy buen día.
Muy buen día, Mario, muy buen día, Ana. Pues yo estoy muy bien, un poco agotado por los finales, pero muy contento de poder estar aquí el día de hoy con ustedes.
Sí, ya me imagino, pero ya son los últimos días, querido Diego, estamos en la recta final del semestre y con mucho que compartir con ustedes lo que está pasando en el mundo con este tema de la tregua, una tregua muy compleja que ya nos contarán los detalles, lo vamos a hablar con Aribel Contreras sobre cómo se construyeron los acuerdos que permitieron este cese al fuego, que ojalá dure y que algunos son escépticos de que pudiera llevarse también a un cese al fuego en el tema de Gaza, perdón. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con esto. Vamos a revisar el tema de las amenazas de Donald Trump con Fausto Pretelín. Vamos a tener a Mauricio Meshulam con el tema del foro de Halifax, este foro importantísimo que se celebra cada año y al que asisten muy pocas personas y muy pocos mexicanos, entre ellos Mauricio Meshulam. Vamos a platicar del caso de Miguel Ángel Yunes. Vamos a tener, en fin, muchos temas que revisar en este día, varios de la agenda internacional. Saludos al doctor Arturo Berber y querida Ana, la invitación para que participen con nosotros.
Claro que sí, se pueden comunicar con nosotros a través de mensaje, Twitter, lo que ustedes quieran, dudas, sugerencias, al 55-529-2599 y en Twitter nos puedes encontrar como @ibero99fm con el hashtag radar99.
¿Y a ti cómo te encuentran, querida Ana?
A mí me pueden encontrar como @ana_cesena en Twitter y @ana_cesena en TikTok. ¿Y a ustedes?
Diego.
A mí me pueden encontrar en Twitter como @yosoyicarus.
Muy bien, y a mí me encuentran como @mariocampos. Y si usted quiere comunicarse con nosotros, quiere mandar un mensaje, compartirnos su opinión o mandarle un saludo a Ana y desearle suerte en esta siguiente temporada, que además estoy seguro que le va a ir muy bien donde se pare y en lo que haga, mi querida Ana. Así que bienvenidos a sus comentarios, 55-529-2599. Y cuando son las 7:06, vamos a los detalles de la información.
Estas son las noticias.
Y tras conocerse la respuesta por carta de la presidenta Claudia Sheinbaum a las amenazas del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, las reacciones no se hicieron esperar. Diputados y senadores de Morena y aliados cerraron filas en torno a la presidenta, al tiempo que en el gabinete el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, hizo un llamado a la unidad de todos los mexicanos con la mandataria. La única nota discordante vino de la senadora de oposición, Lili Téllez, quien simplemente lanzó acusaciones de corrupción en contra de Morena durante la sesión de pleno en el Senado.
Y por su parte, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, comentó en conferencia de prensa que México y Estados Unidos deben trabajar como socios para resolver la migración y el tráfico de drogas. Explicó que la administración del presidente Joe Biden reconoce que estos problemas involucran a los tres socios comerciales, Estados Unidos, México y Canadá, y que a diferencia del republicano, siempre ha buscado la integración de América del Norte. Sin embargo, admitió que solo puede hablar sobre el programa que sigue el gobierno actual y se desmarcó de las decisiones que tome la próxima administración. Escuchemos lo que dice el embajador.
Es que la solución de la migración está en el sur. La solución de la migración que llega a la frontera entre Estados Unidos y México está en el sur. Se reconoce lo que reconoció el presidente López Obrador desde su comienzo, desde el día que yo llegué acá, que la solución se tiene que hallar en el desarrollo del sureste de México. Él le nombra el rincón olvidado. Yo considero que el sureste, lugares como Chiapas, es el rincón olvidado de México.
Y por otra parte, el peso mexicano sufrió un retroceso respecto a su cierre del pasado lunes, al cotizarse en el tipo de cambio de 20.68 unidades por dólar, contra un cierre oficial de 20.28 unidades de ayer con datos del Banco de México.
Por después cierto, permíteme tantito, Diego, sí. Nada más actualizo el dato que nos da Ana. En este momento, 20.74 el tipo de cambio, todavía por encima de lo que nos acaba de contar Ana, que cerró el día de ayer. Vamos a ver cómo va a lo largo de la jornada, ya al ratito le damos los detalles económicos completos, pero en este momento, según la búsqueda en Google, que es una manera también de estar rastreando tipo de cambio, 20.74 después de los intercambios de declaraciones del día de ayer.
Seguimos. Después de que la presidenta Claudia Sheinbaum celebrara que más de 18.000 personas se postularon para participar en la elección judicial del 2025, este martes se reveló por el periodista Ciro Gómez Leiva un audio en el que una diputada local de Morena acarreó de última hora a personas para que se inscribieran en el registro para obtener un cargo en el Poder Judicial. El nombre de la legisladora no se dio a conocer. Escuchemos.
Si tienes amigos que quieran ser juez federal, necesito que se registren ya ahorita en estas plataformas y me manden los folios para yo reenviarlas al Nacional. Sí, pero es urgente que se registren hoy porque ya se cierra mañana y que me manden los folios para yo tratar de impulsarlos.
Y la Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación
para el ejercicio fiscal de 2025. Este dictamen se aprobó con 367 votos a favor, 95 en contra y 0 abstenciones. El monto de ingresos anuales será de 9.302.000.000.000 de pesos en ingresos totales y un endeudamiento interno de hasta 1.58 billones, contrastando con una recaudación estimada en 5.3 billones de pesos.
Con el voto en contra de la oposición por considerarla la peor reforma, las comisiones de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado aprobaron el dictamen para reformar el artículo 19 constitucional para aplicar la prisión preventiva oficiosa a los delitos de tráfico de sustancias químicas y extorsión. Falta la discusión en pleno. Esto, contrario a lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendó a México, pues a criterio de la misma, la prisión preventiva oficiosa vulnera los derechos humanos y resulta violatoria al principio de presunción de inocencia.
Y en el Senado, pero durante la sesión plenaria de ayer, se aprobaron las reformas a la Ley de la Administración Pública Federal. En ella se plasman cambios a la estructura gubernamental como la creación de las Secretarías de la Mujer y de Ciencias, Humanidades, Tecnologías e Innovación, así como las referentes a la estructura de otras dependencias como la Secretaría de Salud y la referente a la creación de la Agencia de Digitalización del Gobierno Federal.
Por otra parte, el juez de control Óscar Luis Lozada Hernández canceló la orden de aprehensión en contra del senador Miguel Ángel Yunes Márquez, que era del PAN, pero fue pieza clave para que Morena y sus aliados avalaran la reforma judicial el septiembre pasado. El juez notificó a la jueza que lleva el amparo que promovió Yunes Márquez en contra del proceso que se le abrió por supuesto fraude, la juzgadora Jovita Vargas Alarcón, para que le deseche dicha orden.
En otros temas, el Congreso de Chiapas despenalizó el aborto al reformar el Código Penal del Estado. En sesión ordinaria discutió la iniciativa de ley que reformaban diversas disposiciones legales que permiten la despenalización del aborto. Con la aprobación de esta reforma, Chiapas se convierte en el estado número 19 en despenalizar el aborto en México, logrando reformar el texto constitucional y el Código Penal estatal.
El gobierno de la ciudad anunció un plan para atender la salud mental y la creación de una clínica de emergencia que brindará atención las 24 horas del día de forma gratuita, así como una línea telefónica especial para atender ansiedad y depresión, entre otros problemas relacionados con el bienestar emocional. De acuerdo con la jefa de gobierno, actualmente solo existe el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones, por lo que se plantea una reforma a la ley y que el instituto atienda también la salud mental.
Y nos vamos a información internacional. El acuerdo de alto el fuego en el Líbano, negociado por Estados Unidos entre Israel y el grupo Hezbollah, entró en vigor a las 4 de la mañana en Beirut, 8 de la noche en México, poniendo fin a casi 14 meses de combates en la frontera norte. Aunque el acuerdo prevé un periodo de transición de 60 días, durante el cual Tel Aviv retirará sus fuerzas castrenses del sur del Líbano, al menos dos bombardeos fueron visibles en los alrededores de la capital libanesa, poco después de que el ejército israelí llamara a evacuar una zona del centro en Beirut y los suburbios del sur de la ciudad. Hasta el momento, ni el ejército de Israel ni el gobierno de Benjamín Netanyahu se han pronunciado al respecto.
Y en noticias de la guerra en Ucrania, Rusia reconoció otros dos ataques ucranianos con misiles estadounidenses contra la región de Kursk, tras el lanzamiento la pasada semana del misil hipersónico ruso Orshenik contra Ucrania. Mediante un comunicado, el Ministerio de Defensa de Rusia precisó que durante la inspección de los lugares atacados, se confirmó de manera fehaciente que las Fuerzas Armadas de Ucrania emplearon misiles tácticos producidos en los Estados Unidos.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Y ahora sí, nos vamos a un adelanto deportivo con Omar García. Buenos días, Omar.
Hola, Ana, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Igual, Diego, Mario, y por supuesto quienes nos acompañan en esta mañana de Radar. Pues hoy arranca ya formalmente la liguilla de la Apertura 2024 en la Liga MX varonil con los cuartos de final. América y Toluca abren cartel con una de las llaves más esperadas en esta ronda de los ocho mejores en el Estadio de Ciudad de los Deportes, mientras que en la frontera Tijuana hará lo propio frente a Cruz Azul a las 9 de la noche. Ya estaremos platicando mañana de estos primeros dos resultados y lo que se nos viene en el Alfonso Lastras de San Luis Potosí con este equipo ante los Tigres y en el Estadio BBVA con los Rayados que se estarán enfrentando a los Pumas.
Muy bien, pues ya nos contará los resultados, a ver qué tal le va a tu equipo, querido Omar, y vamos a ver cómo se va perfilando ya esta última etapa del torneo mexicano. Gracias, como siempre, volvemos contigo un poquito más tarde.
Seguro, querido Mario, ya nos escuchamos en un ratito con el resto de la jornada.
Gracias, Omar García, con la información deportiva.
Por Ibero 90.9. Estamos de regreso.
Bueno, y vamos a estar pendientes el día de hoy de cómo sigue este tema de la tensión entre el gobierno de los Estados Unidos y pues sus principales socios y aliados y sus principales clientes, porque es tanto México, Estados Unidos, México, Canadá, como China, que son, pues yo creo que el 1, 2, 3 de los países con los que tiene más intercambio comercial, y a quienes usted sabe, Donald Trump ya lo había hecho durante la campaña, pero ahora ya en esta etapa post-elección, ha dicho que le va a clavar un 25% del día uno y además a los chinos un 10% más. O sea, estamos hablando del 35% y evidentemente pues se han inundado los medios, sobre todo Estados Unidos, de las implicaciones que esto podría tener hasta para el bolsillo de los propios consumidores estadounidenses, ¿no? Porque evidentemente, imagínese pues, que tú le aumentes el 25% de impuesto o de es un arancel, es una especie de costo adicional al producto, pues eso lo termina trasladando el productor, obviamente, al consumidor, porque en el modo que se lo absorba, ahí se le va la utilidad y más, ¿no? Entonces, bueno, va a ser interesante cómo va moviéndose este tema, qué efectos está teniendo en la percepción de la economía mexicana, cómo impacta esto en el tema de las inversiones, y vamos a analizarlo en el contexto de otros temas que están pasando en el país. Tienes, por un lado, el discurso de Trump, que vamos a revisar más adelante, tienes luego el contexto internacional, que vamos a revisar con Mauricio Meshulam, y dentro del contexto internacional tienes el cese de fuego, que es quizá la primera buena noticia que tenemos en ese sentido desde hace mucho tiempo. Por supuesto, después de los bombardeos que ha estado realizando Israel en el sur del Líbano, después también, por supuesto, de lo que han sido los ataques de Hezbollah al territorio de Israel. Y mire, sobre este tema, justamente, sobre el tema del cese al fuego en Líbano, vamos a una nota con Radio Francia Internacional.
"417 días transcurrieron desde el fulminante ataque de Hamas y al día siguiente de Hezbollah contra la población civil israelí, una guerra que a lo largo de la frontera norte israelí y sur libanesa provocó la estampida de centenares de miles de personas, estragos incalculables y muerte. Israel y Líbano alcanzaron un cese de fuego que deberá ser impuesto por el último y por fuerzas internacionales, también sobre la organización Hezbollah. Pero no todos parecen estar satisfechos. Multitudes de israelíes evacuados de las localidades del norte se manifestaron contra el acuerdo, alegando que no otorga las condiciones para regresar con seguridad a sus casas. Según el acuerdo, fuerzas israelíes permanecerán en el territorio sublibanés por lo menos durante los próximos 2 meses, conjuntamente con fuerzas internacionales. Al retirarse, serán reemplazados por el ejército libanés. En un discurso grabado y entregado a las cadenas de televisión, el primer ministro Benjamin Netanyahu aseguró que la victoria prometida será lograda. Completaremos la eliminación de Hamás, liberaremos a todos nuestros rehenes, nos aseguraremos de que Gaza ya no represente una amenaza para Israel y devolveremos los residentes del norte sanos y salvos a sus hogares, afirmó Netanyahu. Para Radio Francia Internacional, Daniel Blumenthal, Tel Aviv.
Bueno, así el panorama. Vamos a ver, primero, que el acuerdo se sostenga. Es un acuerdo en el que evidentemente también le ha apostado mucho el gobierno del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, tratando de cerrar, antes de irse, pues un ambiente distinto en los conflictos internacionales. Está también el intento, digamos, de tratar de construir un acuerdo en la franja de Gaza para evitar que continúe, aunque en ese caso no ha pasado todavía. Pero bueno, vamos a entrarle a los temas con las entrevistas, y empezamos con el tema de Donald Trump y estas amenazas con las que él se está sentando a la mesa 2 meses antes, o casi 2 meses antes. Estamos hablando de 7 semanas. El 20 de enero estará llegando, y es 27. En 7 semanas llega a la silla, pero los efectos de un Donald Trump amenazante pues ya se están notando. Ya vamos a platicar con el doctor Fausto Pretelín, internacionalista, profesor aquí en la Universidad Iberoamericana, cosa que nos da mucho gusto y mucho orgullo. Querido Fausto, ¿cómo estás? Muy buen día.
Hola, Mario, igualmente gusto, me da mucho gusto saludarte, buen día.
Oye, pues Trump siendo Trump, creo que nadie puede decir que es una sorpresa, pero no por ser algo previsible deja de ser importante esta advertencia con la que él se sienta, incluso antes de llegar a la Casa Blanca, para decir, pues miren, la condición va a ser así, 25% para empezar, 10% más para China. ¿Y cómo entender, digamos, esta postura, Fausto, que además, en opinión de analistas de todo el mundo, es una decisión que económicamente no es correcta, porque afectaría incluso al propio votante de Donald Trump? Es decir, ¿por qué sentarse así o por qué empezar así la conversación?
Mira, yo creo que él entiende la política como una negociación eterna en donde él siempre debe de imponer o imponerse ante los vecinos en este caso, y de alguna forma tratando de mezclarlo con un nacionalismo muy claro, ¿no? Es decir, que no nos afectan a nosotros, que de alguna manera sigan haciendo y produciéndose productos estadounidenses, y sobre todo, y lo que es su apuesta de él, que no vengan de otras partes del mundo, porque a mucha gente aquí en Estados Unidos no les gusta que llegue, ¿no? Eso es lo que, de alguna manera, su premisa inicial, y con base a eso, que es muy, muy irracional, ¿no? Es decir, desde el punto de vista económico sí lo es, sobre todo pensando en Estados Unidos, que tiene una historia de comercio internacional con el mundo pues de larga data. ¿Qué mejor pensar que fue Estados Unidos quien ayudó a la Unión Europea, o a lo que conocemos como la Unión Europea, a reconstruirse después de la Segunda Guerra Mundial? Pero tal pareciera que eso para él no es importante, sino que maneja mucho más las emociones, las apariencias y lo que de alguna forma la gente promedio en Estados Unidos pensaría, ¿no? Que sí tiene razón, que de alguna manera está cuidando a Estados Unidos del exterior, ¿no? Es una eterna guerra con el exterior y por lo tanto pues aísla, y él cree que, o él envía este mensaje de fortalecimiento interno, pero irrumpiendo en el comercio internacional. Creo que esa es la premisa general para él, ¿no?
Ok. Diego, tú tienes una pregunta para el doctor Fausto Pretelín.
Sí, muy buenos días, doctor Fausto. Te saluda Diego Calderón. La pregunta que yo quiero hacer es, ¿cómo afectaría a Estados Unidos una guerra comercial en Norteamérica, teniendo en cuenta las tensiones geopolíticas a las que ya se enfrenta?
Bueno, sí, a ver, yo creo que a corto plazo es muy espectacular sus decisiones. Me parece que desde el primer día veremos las enormes deportaciones que él quiere ahora sí hacer. Está buscando pues una ley contra el enemigo de 1789 aplicada contra los franceses para que de alguna manera no haya un juez, un fiscal que le ponga un obstáculo a sus decisiones. Y lo que tú preguntas se complementa con una crisis profunda abierta desde hace 2 años en Rusia por el tema del petróleo, por el tema de la guerra, el alza de las del precio de las materias primas. Y sí, sí se complementaría, iría con un incremento en la inflación allá en Estados Unidos y todo el mundo, en México, por supuesto. Y eso le pega, a final de cuentas, al bolsillo del peatón promedio, ¿no? Y la gente lo va a resentir profundamente. Y ahí es donde quizás pueda ir cambiando paulatinamente ese tipo de decisiones. Él sabe muy bien, no es de que le van a tener que decir dentro de 6 meses que la situación no está funcionando. Él sabe muy bien que no funciona. En general, va directamente, estas decisiones va dirigida, en este caso, a Claver Sheinbaum, a Trudeau, a Xi Jinping. Ellos son, de alguna manera, los que la van a sufrir, un dolor de cabeza permanente, en donde los quiere doblar, ¿no?, en las negociaciones, para que después ellos, dentro de 1 mes o 2 meses, pues le ofrezcan todo, ¿no? Así cayó López Obrador, es decir, le ofreció la seguridad en la frontera con Guatemala, le ofreció el quédate en México, y eso va a continuar, yo creo.
Oye, déjame detenerme un poquito en esto que apuntas, que es entrar como muy rudo, justo para provocar que el otro se siente en una condición de desventaja, digamos. Pero, ¿cómo viste la respuesta del gobierno mexicano? Esta carta de ayer, y entiendo que hubo una llamada después, ya no he visto nada al respecto, pero en redes se decía que iba a haber una llamada, o hubo una llamada entre la presidenta Sheinbaum y Donald Trump. Pero por lo pronto, la versión pública, en la carta, en la conferencia, lo que se dice es arancel por arancel y un tono más de respuesta, de advertir sobre los costos que tendría para Estados Unidos. ¿Cómo lo ves? Porque parece que no hay fórmula clara para negociar con Trump, ¿no? Hay en el primer periodo hubo quien le apostó a ponerse más rudo, hay quien trató de hacerse su mejor amigo, hay quien trata de hacer casi negocios con la familia. O sea, no hay una fórmula única para lidiar con Donald Trump, aunque hay la ventaja de que ya tuvo un periodo y eso servirá de experiencia, supongo.
Mira, es muy ingenuo desde el punto de vista de enviar cartas. Eso es prehistórico. Yo creo que esa tradición la tenía López Obrador. Generalmente les mandaba a los presidentes con los que no tenía muy buena relación. Hay una triste carta, la carta a España, que fue redactada por la esposa de López Obrador, por Beatriz Gutiérrez, y que al día de hoy continúa estas discrepancias totalmente absurdas. Pero yo creo que esto va a ir.
Se nos cortó ahí con el doctor Fausto Pratelín. Vamos a restablecer la llamada para que nos siga contando, porque esto que dices, interesante. A ver, lo de la carta, que sí era un recurso muy López Obradorista, ¿no? ¿Se acuerdan las cartas a los reyes de España? Las cartas, creo que al Papa también le mandó otra. Y entiendo pues que es un recurso, pero no, es un recurso, no sé si sirva, si tenga la efectividad. No estabas explicando, Fausto.
No sé dónde me quedé, Mario, pero me parece muy ingenuo y va dirigido al mercado doméstico, al mercado mexicano, es decir, a las gradas, ¿no? Es un nacionalismo de que no nos vamos a dejar. Pero en realidad lo importante aquí, Mario, es que la presidenta debe de darse el poder en este momento, esté en Mar-a-Lago, no esté en Washington. Hay que tener la llave de Mar-a-Lago. ¿Quién de México, quién de su gobierno ya está en Mar-a-Lago? Tratando de entrar y de decirle al presidente, al propio presidente de Estados Unidos, que pues que de alguna manera debe haber una sincronía y no debe de haber esa rudeza que está aplicando. Pero lo importante es eso. Yo creo que hay una ausencia de liderazgo mexicano. No hay una persona, un diplomático que de fuerza que pueda llegar a generar empatía con Donald Trump. Eso es lo yo creo que lo importante en este caso, porque a veces pensamos muy institucionalmente con Donald Trump y él no es institucional. Entonces, lo de la carta es muy ingenuo y yo creo que ya es un tiempo perdido, porque en realidad para México, para China, para Canadá, para la Unión Europea, el gobierno de Donald Trump ya inició, no inicia el 20 de enero. Entonces, en ese caso sí estamos de alguna forma perdiendo tiempo. Ya se sabía cómo iba a llegar Donald Trump. Y bueno, hay que identificar quién es el nuevo Jared Kushner de hace 8 años. Ahora sabemos que no está ya en el primer círculo de Donald Trump. ¿Quién es el Luis Videgaray, ¿no? Es decir, el personaje que sí podía tener sincronía y entrar, sí, con el gobierno de Donald Trump. No significa que va a lograr una negociación exitosa, pero al menos sí tener entrada a la oficina con Donald Trump. Insisto, ya no es la Casa Oval, perdón, el despacho Oval, es Mar-a-Lago.
De acuerdo. Y que, por cierto, dicen que Luis Videgaray anda también todavía en esos círculos ahora más cerca del entorno trumpista. Habrá que ver si eso de Radio Pasillo un día se confirma. Pero me parece muy claro esto que dices. Hay que buscar cuáles son los canales para tener esa interlocución efectiva, más allá de lo que bien planteas, es hablarle a la porra a través de las mañaneras. Hoy, por cierto, se espera que esté Marcelo Ebrard, que creo que está llevando el protagonismo frente al canciller. Vamos a ver qué se anuncia allá en Palacio y ya lo estaremos analizando. Fausto, muchas gracias.
No, que traerme yo. Muy buenos días. Hasta pronto.
Gracias, es Fausto Pretelín, internacionalista, y es tiempo de ir con Ana y con Diego para revisar qué nos ofrecen hoy las portadas nacionales e internacionales. Surtido rico el día de hoy. Va a haber ahí hay variedad de temas a los que hay que ponerles atención.
Primeras planas y encabezados. Reforma.
Así es, y arrancamos con las portadas, primero con el Reforma, como estábamos hablando hace un momento con Fausto. Habla de Donald Trump, tiene toda esta situación de Estados Unidos en la portada. Dice: alista SAD de Trump, expulsiones y cárcel, estima que 9 de cada 10 que solicitan asilo serán deportados.
El Universal.
Y el Universal nos dice: arancel por arancel, responde Sheinbaum a mago de Trump. La presidenta de México afirma que se requiere cooperación entre ambos países, puesto que no es con amenazas como se atenderá el tema migratorio y el consumo de drogas en Estados Unidos.
La Jornada.
La Jornada, nota interesante: sin los migrantes mexicanos caerá 3% el PIB de Estados Unidos, lo que equivale a 800 mil millones de dólares.
Milenio.
Y Milenio nos dice: Claudia descarta una guerra comercial con Estados Unidos y llama a la calma.
Excelsior.
Amenazas no frenan o migración, Sheinbaum responde a Trump.
El Financiero.
Y en El Financiero nos encontramos: a un arancel vendrá otro, responde Sheinbaum a Trump. La mandataria dijo que no solo enviará una carta, sino buscará hablar con el próximo presidente de Estados Unidos.
El Economista.
Amenazas ni aranceles van a resolver migración ni consumo de drogas en Estados Unidos. Se requiere coordinación ante estos desafíos. Eso le escribe Sheinbaum a Trump.
El Sol de México.
Y El Sol de México nos dice: Trump complica escenario para México. Calificadoras prevén menos crecimiento.
Prensa Internacional.
Y nos vamos a la información internacional. El País, por un lado, nos cuenta: el alto al fuego entre Israel y Hezbollah avanza con el regreso de miles de civiles a sus casas en el sur del Líbano. La frontera entre los dos países se encuentra en relativa calma tras 11 meses de guerra, mientras el ejército libanés se prepara para desplegarse en el sur del país.
Y el New York Times sigue esta misma línea y nos dice: miles regresan al sur del Líbano mientras entra en vigor el alto al fuego. Más de un millón de personas huyeron cuando los enfrentamientos se intensificaron en los últimos meses.
Primeras planas y encabezados. Radar 90.9.
Y le contábamos que cada año se realiza un foro, este foro de Halifax, que reúne pues a buena parte de la comunidad protagonista de la escena internacional, funcionarios, exfuncionarios, académicos, y asisten pocas personas al foro, pocos mexicanos, y uno de los invitados recurrente es Mauricio Meshulam. Usted lo conoce muy bien, profesor aquí en la Ibero, colaborador en diversos espacios, entonces en la Agenda Pública, en Foro TV y en W, y a quien siempre es un gusto recibir. Querido Mauricio, ¿cómo estás?
Querido Mario, qué gusto saludarte, gracias por invitarme a esta...
No, hombre, al contrario, gracias a ti. Cuéntanos, porque mira que siempre tienes mucha expectativa por razones obvias de este foro, pero pocas veces te he visto tan ilusionado, tan emocionado como lo que ibas a encontrar en esta ocasión.
Sí, fíjate, porque bueno, pues mira el momento en el que se encuentra el planeta, y claro, era muy interesante, iba a ser muy interesante, ya lo sabíamos, conversar con varias personas acerca del impacto de Trump en distintas esferas y cómo lo están viendo desde la OTAN, porque va, pues, una buena parte de la plana mayor de la OTAN, y van además muchos ministros de defensa, ministros exteriores de países miembros de la OTAN, también de otros países, y es un foro más con una tendencia atlántica, claramente, ya no tenemos ahí a Rusia y a China como interlocutores, como para obtener sus puntos de vista. Pero fue, por ejemplo, la expresidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, fueron activistas, por ejemplo, un activista ruso que fue encarcelado, muy, muy prominente, porque además es columnista del New York Times, perdón, del Washington Post, era columnista del Washington Post, muy, muy prominente, él sufrió dos intentos por envenenamiento, y luego fue liberado en este intercambio de prisioneros que hubo en agosto, no sé si lo recuerdas. Y así, sí. O sea, fue Leopoldo López, por ejemplo, representando a la oposición venezolana, una de las grandes líderes del movimiento de las mujeres en Irán. En fin, entonces, platicar con todas estas personas respecto a cómo están viendo el mundo, cómo están viendo la situación geopolítica global y en la llegada de Trump, siempre es un tema interesante, y en este momento me parece a mí que lo fue más. Déjame comentarte que sí hay un intento en el foro, desde hace dos años, diría yo, de resaltar la relevancia del tema de Ucrania por encima de todos los demás a nivel global, como el eje que está moviendo a muchos otros. No, no okay. Significa que tengan razón, significa que esa es su intención. Porque desde...
¿Y eso se refleja qué? ¿En la agenda, por ejemplo?
En la agenda, sobre todo en la agenda. En la agenda y no necesariamente en lo que se discute ya en las mesas, porque en las mesas pues tienes a profesoras, profesores de muy distintas universidades, o tienes a personalidades que tienen perspectivas distintas, entonces se hacen debates. Entonces, justamente en ese sentido, sí te diría yo que el tema de Ucrania fue central en la agenda, muy alrededor de lo que ellos llaman los CRINCS. Los CRINCS son China, ¿no? Así como un poco haciendo el espejo de los BRICS. Los CRINCS son China, Rusia, Irán y Corea del Norte. Y si tú observas, o sea, no es que estén equivocados en términos de cuál está siendo el respaldo que está dando China a Rusia en este momento y su creciente cooperación, ya no solamente desde la dimensión económica financiera, sino también desde la producción industrial que Rusia necesita a través de partes que le llegan de China, que son muy importantes. Recientemente reportes de que hay drones chinos ya operando en Ucrania a favor de Rusia. Entonces, tienes, bueno, sin duda la parte de China. Corea del Norte, bueno, ya hemos platicado mucho, no solamente de la alianza que hay en armamento y otro tipo de cuestiones, sino ya también las tropas norcoreanas desplegadas para ayudar a Rusia en su guerra. Irán, desde hace muchos años, también ayuda a Rusia, aportándole drones, misiles, y aquí lo que dicen es, si tú revisas lo que está pasando en Medio Oriente o lo que está pasando en muchos otros lugares, hay por ahí CRINCS involucrados. O sea, tú no puedes entender, por ejemplo, a Hamas ni la yihad islámica como movimiento, sí, pero no el mayor financiamiento del ala militar de Hamas es Irán. Y la guerra entre Israel y Hezbollah tiene que ver con Irán, además de que Irán está enfrentado a Israel. Ahora mismo una de las milicias aliadas de Irán, que son los hutis, que ataca embarcaciones comerciales en el Mar Rojo y que también está combatiendo contra Estados Unidos y contra Reino Unido y otros países que se han sumado a esa coalición. Los hutis, de acuerdo con el Financial Times, justo sale la nota mientras estamos en Halifax, están reclutando combatientes para pelear en Ucrania a favor de Rusia. Entonces, sí existen estas ligas, ¿no? Por supuesto, ya si te vas a una visión más compleja, no todo está relacionado con ello, pero bueno, esto sí, claro, sí reflejaba bastante la agenda. Ahora, te diría yo dos debates muy interesantes. Ajá. El primero, al respecto de Trump, sí noté una porción del establishment en Estados Unidos, no solamente los senadores republicanos que fueron, que van bastantes, no solo ellos, obviamente ellos sí, pero no solamente ellos, sino en general, porque bueno, si estaban ahí los comandantes o varios comandantes de estos comandos estadounidenses, ya sabes que dividen al mundo en el comando norte, en el comando centro, el comando Indo-Pacífico, entonces estos comandantes estadounidenses que tienen puestos militares importantes y funcionarios o exfuncionarios estadounidenses, por ejemplo, hoy en día es profesora de Harvard, pero que trabajó 30 años en el Departamento de Estado y trabajó durante el gobierno de Bush un buen rato. Entonces, también ese tipo de personalidades tratando de mandar un mensaje de institucionalidad, un mensaje de vamos a tranquilizar las aguas, calmen los pánicos, ya sabemos cómo es Trump, nadie se diga escandalizado, nadie diga oye, qué bruto, ¿cómo es posible que va a imponer 25% de aranceles? No, tranquilos, así es Trump. Estados Unidos cuenta con instituciones, cuenta con personas, cuenta con la capacidad de resistir frente a cualquier clase de embate. Y además existen canales de comunicación y canales de conversación para poder sacar adelante los temas. Son, sí, sus tácticas negociadoras. Y luego decían, pero bueno, al fin sí, Trump tiene dos o tres puntos importantes que no pueden ser negados, ¿no? Así lo decían, como por ejemplo, es verdad que la guerra en Ucrania no se puede pelear indefinidamente, o es verdad que los países de la OTAN tienen que invertir más en sus propios presupuestos, o es verdad que Estados Unidos necesita corregir todo el flujo de inmigración y todo el flujo de drogas que existen hacia el país, ¿no? Entonces tenías esa visión. Frente a otra visión, que le discutía y le discutía de una manera muy, de veras, a veces hasta fascinante, ¿no? Los debates que se hacían, diciendo, no, espérame, esto no puede ser business as usual, esto es un momento anormal en Estados Unidos y tiene que entenderse así, y si no entendemos que realmente hay una amenaza a las instituciones y que hay una amenaza al orden mundial y que hay una amenaza al liderazgo y el poder de Estados Unidos en el mundo, entonces no vamos ni siquiera a empezar a corregirlo. El pensar que no está pasando nada no es viable. Entonces tenías ese debate, no es que yo te diga quién lo ganó, nada más está presentado un poco de esta manera, ¿no? Y el segundo debate, Mario, al respecto de Ucrania, específicamente, porque también tienes una parte de la comunidad internacional, y aquí no estoy hablando de personas que favorezcan a Trump, no personas que pertenezcan al Partido Republicano, no, o sea, en general, una buena parte de la comunidad de seguridad internacional ya se ha hecho a la idea de que las negociaciones son inevitables, que Ucrania va a tenerse que sentar en la mesa y va a tener que efectuar concesiones territoriales,
okay,
sí o sí, y que, por lo tanto, lo mejor que se puede hacer es tratar de colocar a Ucrania en la mejor posición posible para que pierda el menor territorio que se pueda y que pueda, ajá, negociar las mejores condiciones de seguridad. O sea, esta visión, pero insisto, no es solamente ahí, Mario, sino también en la... En la comunidad tú lo puedes leer en artículos varios, ¿no? O sea, tiene esa parte. Y del otro lado, pues estaba toda una robusta delegación ucraniana y una buena otra parte de las personalidades en el foro que decían, no, de ninguna manera. Ucrania no puede perder. Es muy, muy peligroso mandar el mensaje de que estamos abandonando Ucrania, porque esto lo está leyendo China, lo está leyendo Corea del Norte, lo está leyendo Irán, y por lo tanto tenemos que fortalecer el armamento y además la flexibilidad para que Ucrania use ese armamento. En fin, esas discusiones, Mario.
Pues muy interesante, como siempre, Mauricio. Gracias por compartirlo, por permitirnos enterarnos un poquito más y de primera mano de lo que se está discutiendo en un foro de esa naturaleza. Gracias, Mauricio. Te mando un abrazo.
Un abrazo de vuelta y lo seguimos platicando. Hasta pronto.
Gracias. Cómo no, gracias. Es el doctor Mauricio Meshulam, quien es profesor aquí en la Universidad Iberoamericana y pues uno de los asistentes, de los pocos asistentes en nuestro país a este importante foro de Halifax. Nosotros nos vamos con algo de música en esta... Ah, no, antes de la... Perdónenme, ya me envió feo aquí el productor. Antes de irnos con la música, pues vamos a ver cómo anda la economía en esta mañana.
Radar Económico.
Así es, Mario, y comenzamos con las noticias financieras. Primero, la calificadora Standard & Poor's redujo su expectativa de crecimiento para México a 1.2% para el primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum. Ese pronóstico es inferior a 1.5% previsto por ellos mismos en el trimestre anterior. Y está algo lejos del 2% que proyectaron al inicio del año, en enero, y descarta por completo la previsión en la que fundamentó el gobierno su propuesta para el paquete económico del año próximo, con un rango entre 2 y 3%.
Las expectativas de empleo para 2025 estarían por debajo de la tendencia de los últimos años, sobre todo si se concreta la guerra comercial de Trump contra México, combinado con un bajo crecimiento en el país, alertaron expertos en empleo de Manpower Group. El panorama del empleo también se nubla por las proyecciones de un crecimiento no mayor al 1.5% del Producto Interno Bruto de la economía nacional.
Y en otros temas, los productores de petróleo de Canadá y México probablemente se verán obligados a reducir los precios y desviar el suministro a Asia si el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, impone aranceles del 25% a las importaciones de crudo de ambos países. Esto lo dijeron operadores y analistas. Dos fuentes familiarizadas con el plan de Trump dijeron a Reuters que el petróleo no estaría exento de posibles subidas de aranceles a las importaciones de Canadá y México.
Y en otras noticias, el sector privado llamó a preservar el libre comercio a través del diálogo trilateral y la continuidad de los principios del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el T-MEC, a no escalar las acciones y buscar el entendimiento para solucionar los problemas. México sería el más afectado en una guerra arancelaria con su vecino del norte, aunque Estados Unidos no saldría ileso, señaló Larry Rubin, presidente de la American Society México.
Por último, esta mañana un dólar tiene un valor de 20 pesos con 74 centavos. Gracias a Alfonso Cerqueda por la información financiera.
Música.
Y bueno, ahora sí es el momento de la música y vamos con esta rola que se llama Fall Down, de un artista que en lo personal me gusta mucho, que se llama Crumb.
Temperature.
Y esto fue Fall Down de Crumb.
Y nos vamos a un corte antes de seguir con más información. Vamos a seguir hablando de esto bastante importante que está sucediendo entre las relaciones comerciales entre Estados Unidos y México. Vamos a tener más tarde a Aribel Contreras. Tocamos hablar del acuerdo de cesar fuego de Israel. Y cualquier mensaje o opinión que tengan de todo lo que hemos estado hablando, nos pueden escribir al 55-529-2599. Esperamos sus mensajes y volvemos en Radar 99.
Radar de alto alcance. Por nivel 90.9.